protagonistas son los invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar está el abogado conservador Juan Felipe Vallejo. Doctor Vallejo, gracias por estar en esta mesa nuevamente.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la mesa y a todos los oyentes de Voces RCN.
Está también aquí Germán Henao, director de las Juventudes Liberales. Doctor Henao, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo bien especial a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Se encuentra asimismo Camilo Martínez, militante del Centro Democrático. Doctor Martínez, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los que nos escuchan.
Y otro de quienes nos acompañan es Fernando Posada, politólogo, investigador y analista político de RCN Radio. Fernando, gracias por estar aquí en este programa.
Juan Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes esta noche.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Germán Henao, ¿quién metió la pata hoy?
Bueno, yo creo que entre ayer y hoy la doctora Marta Lucía Ramírez. Hay unas cuestiones partidarias que deben ser tramitadas de manera sabia, responsable y juiciosa por el Partido Conservador, que en este momento de reconciliación sería un buen mensaje también para Colombia.
Juan Felipe Vallejo, ¿quién metió la pata hoy?
Pues me parece muy triste tener que hablar de mi propio partido, pero yo creo que hoy, en los últimos días, viene metiendo la pata de una manera muy fuerte nuestro presidente David Barguil, insultando públicamente a la doctora Marta Lucía Ramírez, que fue su mentora, gracias a quien hoy él es presidente del Partido Conservador, porque le hizo unas observaciones frente a algunos temas muy delicados, como la representatividad que él está teniendo a nombre del partido al ir a La Habana, al participar en mesas sobre la paz con el gobierno y al aplazar la convención del Partido Conservador, que dicho sea de paso, iba a elegir los miembros del directorio nacional, que terminarían por elegir un nuevo presidente porque a él debería acabarse el periodo en este agosto.
Fernando Posada, ¿quién metió la pata hoy?
Pues Juan Carlos, yo también voy a decir que esta semana metió la pata un conservador. Se trata del expresidente Andrés Pastrana, quien intentó en su momento negociar la paz con la guerrilla de las FARC, no le funcionó, y ahora que el gobierno del presidente Santos está consiguiendo un acercamiento, tal vez el más importante en la historia de Colombia con esa guerrilla, pues ahora él viene a decir una serie de falacias y una serie de críticas que muy poco aterrizadas son, como que se va a dar un golpe de Estado contra la Constitución. De modo que le diría al expresidente Pastrana que deje que en ese momento se haga un intento por alcanzar la paz, como en su momento él también lo hizo.
Están muy duros con los azules, ¿no?
Bueno, sí, está suave esto aquí. Camilo Martínez, ¿quién metió la pata hoy?
El guerrillero Jesús Santrich, que sigue atacando al expresidente Uribe y más hoy a la prensa de NTN 24, al periodista Jefferson Beltrán.
Bueno, primer asunto de la agenda de las últimas horas, de la agenda de este viernes, y tiene que ver con dos acontecimientos que han ocurrido. El primero de ellos en los estrados judiciales. En la Corte Suprema de Justicia, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el líder del Centro Democrático, ha rectificado unas acusaciones que le había hecho al periodista Holman Morris y además a Canal Capital. El doctor Uribe había manifestado que Canal Capital se había convertido en una especie de refugio del terrorismo, y hoy, en un acto pues que por supuesto lo honra él también, dijo que se había equivocado y rectificó. Holman Morris, a quien entrevistamos hace unos minutos, dijo que él le cree al expresidente Álvaro Uribe y que le parece que ya han pasado página los dos. Eso por una parte. Por otro lado, en Valledupar, un hijo del líder paramilitar Jorge 40 y un hermano del guerrillero de las FARC, Simón Trinidad, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, se dieron un abrazo en desarrollo de uno de los foros Semana, y además lo hicieron porque manifestaron que es importante que a este país llegue una nueva etapa, una etapa más pacífica. Y aquí la pregunta es, y se la hago a Germán Henao, si es que Colombia está entrando en una etapa, en un nuevo capítulo de reconciliación con todo lo que está pasando y sobre todo con esos dos hechos, o si lo que pasa es que estos son pues reacciones para evitar condenas o maquillaje. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Henao?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que hoy es un día de reconciliaciones. Debe quedar en la historia de Colombia que seguimos avanzando en esos pasos gigantes y pequeños y medianos que debemos dar en cuanto a la paz. Obviamente, según lo planteas, tiene de las dos cosas. es un ambiente de reconciliación, pero también es obviamente una salida, una acción judicial que estaba en camino. Sin ser uribista, tengo que obviamente felicitar al presidente Álvaro Uribe, a su partido y a su militancia, porque es un gran mensaje que nos envía a los jóvenes del país, no solo los liberales, sino a todos los jóvenes de Colombia, ese casi 30% de jóvenes que tenemos en Colombia. Pero también es un llamado de atención al expresidente Uribe, de que este tipo de cosas y el resultado de hoy se pueden evitar con muchas cosas. Creo que ser ligeros en el lenguaje, ser ligeros en la acusación, generan inconvenientes no solo políticos, sino judiciales, y creo que es un llamado también para que él recapacite y nos evite más polarización en el país.
Y Germán, ¿cree que Álvaro Uribe puede tener más gestos de pedir perdón, como este caso con Holman Morris, con otras personas?
Completamente. Creo que eso es lo importante del hecho hoy, que el presidente Uribe puede ser sensato, puede darnos un llamado, y creo que es vital también el mensaje que Uribe le da a su militancia, porque acá en las dirigencias nacionales podemos tener muchas diferencias y las podemos manifestar, pero por ejemplo en las regiones, en los departamentos, en los municipios, esas diferencias llevan a violencia innecesaria que genera incluso peleas y muertes y polarización, como decía antes. Entonces, perfectamente es el primer paso de muchos que esperamos que el presidente Uribe esté en este camino de la paz y la reconciliación.
¿Coincide con esa tesis, Camilo Martínez?
No, yo creo que lo que el presidente Uribe quiso decir o dijo ante los medios de comunicación en la Corte Suprema fue que le creía al doctor Holman Morris cuando decía que él no tenía que ver nada con estos vínculos de los que se mencionó anteriormente. Creo que es positivo lo que ustedes dicen, que es un buen paso hacia la reconciliación, entendiendo que lo que el presidente Uribe hizo fue hablar de frente con Holman Morris, hablar con la verdad a ambos, recurrir a un diálogo sano y respetuoso, que eso es lo que nosotros hemos pedido en este que pedimos en este proceso y en cualquier otro proceso.
Es decir, eso no significa y no se va a transformar en un apoyo futuro eventualmente al proceso de paz. Es decir, esto es simplemente un episodio particular.
Yo creo que si se repite lo que ocurrió hoy con el doctor Holman Morris, donde hay un diálogo con la verdad, un diálogo donde hay el respeto, un diálogo donde se dicen las cosas de frente, donde se aceptan o se niegan cosas, pero de frente y hablando con la verdad, estamos nosotros dispuestos a cualquier diálogo, que es lo que siempre hemos pedido desde el inicio.
Sí. ¿Usted lo ve así también, Fernando Posada?
Pues yo en cambio le doy una lectura diferente, Juan Carlos. Yo creo que esa fue una imagen muy impactante para los colombianos, de ver un encuentro que antes se habría pensado pues inalcanzable, porque son dos personas que históricamente se han venido enfrentando, y eso lo que demuestra es que poco a poco podemos tener pequeñas acciones de paz que cambien un poco las lógicas de pensamiento colombiano, es decir, que ya podamos debatir entre unos y otros, a pesar de que pensemos diferentes, sin que tengamos que venir a decir que el uno es un guerrillero, que el otro es un paramilitar, y que si uno critica al expresidente Uribe, no necesariamente es porque sea un aliado del terrorismo, como en su momento él lo dijo. De modo que me parece una actitud bastante responsable del expresidente ser capaz de pedir perdón por haber dicho eso y reconocer que de pronto no es una apreciación correcta.
Juan Felipe Vallejo.
Pues Juan Carlos, la verdad, hace rato que estábamos pidiendo un gesto de esta naturaleza del expresidente Uribe. Es muy triste ver cómo los militantes de su partido en las redes sociales no hacen sino atacar de una forma muchas veces grosera y desmesurada, igual que lo hace la gente del gobierno. Yo creo que es el momento de acatar esos llamados, el que hizo Humberto de la Calle, a mesurar el tono en contra de la oposición, y el que hoy me parece que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe, de también bajarle un poco al tono de las críticas y empezar realmente a construir país y no a destruirnos.
Pero usted cree que y aquí cambiando un poco de asunto, también el abrazo en Valledupar entre el hijo de Jorge 40 y el hermano de Simón Trinidad va en esa misma dirección, es que el país está entrando, hombre, y si es así, maravilloso y bienvenido sea, en una etapa en que pues, la gente va a bajar la guardia, va a desarmar los espíritus.
Juan Carlos, ese abrazo para mí es histórico y es un gesto demasiado lindo y que todos los colombianos debemos apreciar. Ojalá este sea el comienzo de un desescalamiento del conflicto, porque si queremos que haya paz, no solamente tenemos que desarmar a la guerrilla, sino nosotros mismos, las personas que no estamos en armas, tenemos que desarmar el discurso.
Juan Carlos,
usted también, adelante.
Pero permítame un momento, porque es que también, obviamente, felicito y felicitamos el gesto de paz, pero hay diferencias grandes entre el de expresidente Uribe y lo de los familiares de Jorge Corente y Simón Trinidad. Hay que tener claro que el hecho entre el expresidente Uribe y Holman Morris es en un proceso judicial que puede tener implicaciones para el expresidente como senador de la República, y lo otro es un gesto, creo yo, genuino de paz. Entonces también hay que tener en cuenta, no es tanto como dice el compañero Camilo, que sea de que el presidente Uribe le crea a Holman en ese sentido. Es al contrario, es que el presidente no tuvo cómo demostrarle a la justicia colombiana las aseveraciones que hizo. Entonces, obviamente partiendo de la verdad y del ánimo de reconciliación, pero teniendo claro, las cosas claras.
Pero Juan Carlos, un segundito, aquí hay que dejar una cosa también clara, y es aquí no hubo una condena en contra del expresidente Uribe que lo obligara a retractarse.
Para evitar la condena se retracta.
Sí, pero la condena, pues simplemente hubiera esperado la condena y se retracta. Se retractó en medio del proceso, pero en una etapa previa a la condena.
Claro, pero conociendo el talante del expresidente Uribe, ¿usted cree que, no hubiera esperado hasta esa instancia?
Claro, al revés. En otro momento histórico hubiera esperado a que lo condenaran y hubiera hecho todo lo posible para que no lo hiciera, hubiera dilatado el proceso, hubiera hecho todo lo que hubiera tenido que hacer para no retractarse. Esta vez, voluntariamente, en medio del proceso, le dio la mano a una persona con la que ha tenido muchísimos conflictos y salió a escribir que le cree que todo lo que él dice es verdad.
Oiga, pero no es la primera vez, y les pregunto, no es la primera vez que varios dirigentes del Centro Democrático han tenido que retractarse. Francisco Santos tuvo que hacerlo, José Obdulio Gaviria también en las afirmaciones contra dirigentes sindicales. Esta oportunidad, el caso de Holman Morris, se les estaba yendo mucho la mano a los dirigentes del Centro Democrático en ese momento del uribismo, el círculo del uribismo.
Pero no es, digamos, el retrovisor no es lo más importante ahora, no vale la pena echar para atrás. Ojalá más bien esto sea un nuevo paso hacia el futuro y de aquí en adelante no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, y como dije ahorita, desarmemos el discurso y desescalemos esta guerra verbal tan fuerte que está acabando nuestro país.
Fernando.
Pues yo diría un poco también lo que dice mi compañero Juan Felipe, y es que básicamente en ese punto estamos viendo un cambio de discurso político en el cual quienes antes se atacaban con etiquetas como la de guerrillero o amigo de la impunidad, que tanto se han repetido en los debates de la esfera nacional, pues hoy por hoy se están de alguna manera volviendo más democráticos. Entonces eso es una garantía para el ejercicio, por ejemplo, de la política, para el ejercicio del periodismo, que una persona pueda, digamos, ejercer una profesión desde la arena política, desde la arena periodística, sin que por el enfoque que le dé o por las personas a quienes cuestione, llegue a ser tenido en cuenta como un guerrillero, pues llegue a ser, digamos, señalado de esa manera. Eso es una garantía democrática, de modo que estamos yendo hacia un camino de mayor tranquilidad, de un discurso mucho más tranquilo.
Pero Fernando, ¿cree que de verdad va a haber más tranquilidad teniendo en cuenta que en los próximos días va a comenzar una campaña y posiblemente el Centro Democrático se pueda poner en el lado del no de cara al plebiscito?
Pues tristemente la experiencia reciente nos ha mostrado que el lenguaje no es del todo el más civilizado y que por ende podemos esperar que va a haber una guerra bastante sucia de parte y parte. Esto no solamente de parte del uribismo, también el gobierno, hay que decir que utiliza una guerra de lenguaje también muy, muy, muy engañoso, donde hay unos que son los enemigos de la paz, y yo no creo que eso sea de esa manera, que esto es un debate de diferentes posiciones, donde nos vamos a tener que bajar de estas etiquetas si queremos que el proceso, digamos, para ese plebiscito sea algo democrático realmente, y no un episodio más dentro de esa confrontación.
Y Juan Carlos, si me permite 2 segundos, yo sí quiero hacer también un llamado para la gente del gobierno que está defendiendo el sí, especialmente para algunas personas tan importantes como el senador Roy Barreras, que ayer en estos micrófonos salió a despotricar de la oposición, a pesar de que, pues digamos, se supone que el lineamiento que dio Humberto a la calle y los negociadores que le bajen un poco al tono. Entonces yo creo que aquí hay que aplaudirlo al presidente Uribe, pero también hay que pedirle a la gente que está en este momento por el sí que le baje también un poco al tono y que no salga a insultar a personas tan importantes como Marta Lucía Ramírez en público, porque pues así no vamos a llegar a ningún lado y así no puede ser el discurso de este plebiscito.
Camilo.
Yo creo que lo que decían en la mesa el proceso que viene tiene que ser un proceso muy argumentativo, con mucho respeto, que se manejen mucho las ideas, pero que primen los argumentos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que acaben primar unas ideas, en que se debe respetar a las demás personas, pero sí creo que es sano que hayan unas personas que vayan por el sí, unas personas que vayan por el no y otras personas que se abstengan. Pero que primen los argumentos, que no se censure a ninguno de los dos lados, que no nos tachemos a ninguno de los dos lados de guerreristas, de amigos de la paz, de enemigos de la paz, de amigos de la guerra, de enemigos de la guerra, sino que esto sea por el futuro del país, por lo que viene del país, por lo que la ciudadanía está escuchando y por lo que la ciudadanía va a ir a votar en septiembre, que esto sea con argumentos, que todos podamos expresar nuestros puntos de vista y lo más importante diría yo, que escuche el país, en este caso el gobierno, a los ciudadanos.
Muy de acuerdo, Camilo, con tu posición de argumentación en la campaña por el sí, por el no.
O la abstención.
De verdad que esperamos que sobre todo ese mensaje lo escuche el uribismo. Porque
pero yo creo que, por ejemplo, nuestros senadores, nuestros congresistas siempre han sido respetuosos, iguales nuestros mandatarios locales, el expresidente Uribe y senador hoy.
La idea es que no, de pronto hay que el mensaje les llegue, tanto a la dirigencia como a la militancia, de que esto no es con medias verdades ni con mentiras, como se debe hacer la campaña por el no, y de pronto que no se utilice lo que ha pasado judicialmente para hacer la campaña, porque como lo dicen los compañeros de mesa, se avecina una campaña fuerte por el sí, una campaña fuerte por el no, y esperamos que sea de la mejor manera para que el proceso salga adelante.
Pero las medias verdades no solo no pueden ser por la gente que va por el no, sino tampoco por el sí. Aquí debemos bajar ese discurso de los amigos y los enemigos de la paz. Yo realmente creo que aquí los únicos enemigos de la paz son los que salgan a votar el plebiscito sin haber leído los acuerdos de La Habana. Aquí los únicos enemigos de la paz van a ser los que salgan a votar ese día por un tamal, por un puesto, porque les compraron el voto. Aquí realmente no se puede pensar que alguien que no está de acuerdo con lo que se pactó con la guerrilla en La Habana es enemigo de la paz. Si no bajamos ese discurso, entonces también estamos hablando de medias verdades por parte del gobierno.
Pero yo sí quisiera además responderle a mi compañero Camilo, que el respeto del que él habla, pues no muchas veces es del todo cierto, porque aquí cuando hablamos de respeto no solamente entre un político y el otro, o entre un político y un periodista, aquí tenemos también que hablar del respeto entre un político y sus electores y el pueblo, y cuando se utilizan verdades a medias, cuando se utilizan engaños, cuando se utilizan todas estas clases de falacias que hemos visto repetirse en muchas ocasiones, yo creo que eso es una falta de respeto hacia el elector, y que como tal debe evitarse, que tenemos que utilizar aquí un lenguaje de verdad, es un lenguaje que promueva el debate.
Yo estoy de acuerdo con eso y, por ejemplo, el Centro Democrático, creo yo, en eso ha dado ejemplo con el tema de la resistencia civil. Tenemos un decálogo, 10 puntos en los que expresamos por qué nos parece peligroso lo que se está acordando en La Habana, por qué creemos que hay impunidad, por qué creemos que se afectaría a nuestros militares y policías. Todo lo hemos explicado muy argumentativamente, entre otras, por ejemplo, en el Congreso siempre se ha condecorado a nuestros congresistas por todo el pleno de Cámara y Senado como los mejores. El semestre pasado al doctor Carlos Felipe Mejía, el antepasado al presidente Uribe y a Iván Duque.
Creo que nosotros hemos dado, Camilo, pero yo no sé si sean verdades solicitar firma en los pueblos, en los parques de Colombia, diciendo que esto es un régimen castrochavista, que le vamos a entregar la guerrilla a las FARC, que le vamos a pagar no sé cuántos millones a los guerrilleros que se van a desmovilizar, que se van a acreditar beneficios que hoy tienen y subsidios que tienen los muchos habitantes pobres de nuestra Colombia. Yo no sé si eso sean verdades, medias verdades, yo no sé hasta dónde llegue eso, y ojalá, por eso te digo que es un mensaje que debe darse, y comparto contigo plenamente esa sensatez que muestras, de un mensaje a la dirigencia uribista y a la militancia uribista de que hagamos un debate con verdades sensatas y con argumentos.
Fíjate, Germán, que todo eso se puede mejorar si el gobierno habla claro. Hoy los ciudadanos no saben qué se está firmando allá, qué se va a firmar, pues qué se ha firmado, qué se está negociando.
Los acuerdos están publicados.
Pero los ciudadanos no los conocen todos, entonces la tarea del gobierno debería ser explicar bien eso y responder a las cuestiones que nosotros tenemos, y no solo nosotros, sino miembros del Partido Conservador, gente ajena a cualquier otro partido, responder a los peligros que nosotros estamos viendo, a las dudas que nosotros tenemos. Fíjese usted, el presidente Uribe dijo, es posible sentarnos a conversar, pero por favor respondan sobre estas dos condiciones. no lo han querido responder. La semana pasada, cuando estaban en dirección nacional nuestros congresistas, se lanzó esta propuesta y es la fecha que no se ha obtenido una respuesta por parte del gobierno.
Claro que se respondió. Es que aquí no se pueden como lanzar salvavidas sin posibilidad de que el que se está ahogando los coja, ¿sí? Son puntos negociados que la dinámica del proceso y lo que se estableció desde el principio, que ha sido público, los acuerdos que se han firmado son públicos, y si tú revisas la ley de plebiscito, se establece que debe estar mínimo un mes en conocimiento de la ciudadanía para poder votar el plebiscito. Entonces,
y yo quiero, Juan Carlos, antes de la pausa, una cosa muy pequeña, y es, digamos, el presidente Santos sí tuvo un gesto muy gallardo con el expresidente Uribe en esa carta pública que le mandó, donde desescaló el lenguaje, donde lo invitó a dialogar, donde incluso exaltó todas las cosas positivas que...
Pero a los dos días nos estaban atacando a sus ministros.
Sea lo que sea, pero el digamos, yo creo que ese sí era el momento de haber cogido la caña, de empezar un diálogo franco, de expresar directamente entre los dos, entre el presidente y el expresidente, cuáles son las desavenencias, cuáles son las preocupaciones. La verdad, yo pensé que el expresidente Uribe iba a tener el gesto de sentarse a conversar, y pues creo que ese tipo de oportunidades no se pueden perder, y ojalá se vuelva a presentar, y ojalá el presidente Uribe se siente con el presidente Santos.
Él ha dicho que él está dispuesto a ir a cualquier debate que le pongan con el presidente Santos. El presidente Santos es el que no lo ha confirmado. Adelante, Juan Carlos.
No, adelante, termine usted.
Por eso es que el presidente Uribe ha dicho, sentémonos, pero con unas condiciones. ¿Y por qué no le creemos a Santos esa carta? Porque a los dos días el gobierno, sus ministros ya estaban atacando nuevamente al partido. Roy Barreras estaba nuevamente atacando al partido. Los miembros de las FARC en Cuba estaban atacando nuevamente al partido.
Hay que darles ejemplo.
Nosotros se los hemos dado.
Y las posibilidades y las de negociación deben ser posibles, pues. No pueden lanzarse imposibles para de pronto mostrar falsas intenciones de reconciliación.
Por eso nosotros hemos dicho que el no o la abstención es la mejor oportunidad que tenemos para plantear unos nuevos acuerdos con las FARC.
Bueno, yo no sé si de verdad haya llegado la reconciliación, pero en mi humilde opinión, en Colombia se están echando vainas desde los tiempos del SIPA y el SAC. El SIPA era el gobernante Muisca en Bacatá, en Bogotá, y el SAC en Tunja. Desde antes de que llegaran los españoles estábamos en lo mismo, pero bueno, ojalá todo cambie. 7:31, ya volvemos.
Ya regresamos.